Muy buenos días a todos, feliz entrada de semana y bueno, vamos a ver qué nos depara. Va a estar muy emocionante, ¿eh?
De momento tenemos un final de semana bastante intenso con esa manifestación del 20 de abril y ese fin de semana electoral en el País Vasco, que nos va a clarificar un poco cómo se va a ir desarrollando el futuro de este país, porque ¿condicionará, tú crees, Antonio, el resultado en la política nacional?
Sin duda, pero bueno, te veo positivo pensando que de las elecciones vascas va a salir alguna claridad, pero bueno, pensando que sea así, obviamente, tanto las elecciones...
Perdóname que te interrumpa, que esta mañana no lo he dicho, lo voy a decir para que tú le des leña. Yo estoy bastante ilusionado en que en el País Vasco va a desaparecer Sumar y Podemos de la escena política vasca, y que además es probable que Vox tampoco consiga representación. Con lo cual, aunque me gustaría otra orientación del voto de los compatriotas vascuences, que vayamos eliminando las opciones radicales del espectro político, creo que puede ser una buena noticia.
Hombre, sin duda. Estoy contigo, creo que esa situación se va a dar y será, creo que, positiva para todo, para la estabilidad en general, pero sí es cierto que siempre y cuando no haya acuerdos entre los dos grandes partidos, la inestabilidad va a seguir y, hombre, creo que todos estamos de acuerdo en que todos los extremos son malos y ahí descartaríamos, digamos, los dos lados extremos a nivel nacional. Pero bueno, nos quedaría el gran extremo del País Vasco, ¿no? Que sería EH Bildu, que puede ser incluso la opción más elegida. Por lo tanto, bien, en los extremos siempre están ahí y aunque nos quitemos algunos de en medio, tenemos que tener conciencia todos los demócratas que bueno, hay que seguir luchando porque hay mucho extremismo por el mundo, ¿eh?
Y tanto, y si no, que se lo digan a Oriente Medio, que este fin de semana nos ha obtenido el alma en vilo a todo el mundo, ¿no? Por lo menos a Europa y Estados Unidos, que nos va mucho en el envite, nos tiene muy preocupado la situación.
Sí, indudablemente parece que cualquier situación que pasa en el mundo solo la afecta a Estados Unidos y a Europa, ¿no? Yo realmente... No sé, estoy pensando en hacer un curso acelerado de por qué cualquier circunstancia que pasa en el mundo solo nos afecta, digamos, al sector occidental del planeta, ¿no? Porque, bueno, parece que nada le influye a las opciones hegemónicas del otro lado, digámoslo así, ¿no? Rusia, China, parece que siempre están...
Ni a Japón. A Japón, Eva, le afectan los terremotos.
Y nada más. Pero es verdad que cualquier situación, parece que cualquier inestabilidad en cualquier parte del mundo, a quien parece que afecta es a los mercados europeos y americanos y a las sociedades occidentales en general, ¿no? Sería para plantearse si es real que en esas otras opciones sociales que existen en el mundo, realmente este tipo de problemas mundiales no les llegan a afectar ni a su economía ni a su sociedad como tal, ¿no? Porque a nosotros cualquier situación de esta nos provoca una gripe constante, ¿no? O sea, parece que tenemos que Europa y Estados Unidos tienen que salir con el pañuelo constantemente porque ante cualquier inestabilidad tenemos claro que nos va a afectar y normalmente nos afecta al petróleo, nos afecta a nuestra carestía de vida y nos afecta nuestra opción de futuro de seguir siendo la sociedad como somos, ¿no?
¿Tú sabes cuál es mi análisis de eso que acabas de decir, esa reflexión que tú has hecho, que a mí me parece muy interesante? Mi conclusión es que somos una sociedad basada en unos cimientos muy débiles y que nuestro estado de bienestar, ante cualquier movimiento geopolítico internacional, se tambalea. Y sobre todo, hay una cosa, que nos afecta rápidamente en los bolsillos. Es decir, que es demasiado inestable. Es decir, que esto que consideramos que un estado de bienestar que hemos conseguido después de muchas generaciones trabajando y aportando nuestros impuestos a lo público, no tiene de sólido nada.
Sí, bueno, yo diría que hombre, a la carestía de la vida sí, evidentemente, por ejemplo, Europa, sobre todo Europa, porque Estados Unidos sí tiene una gran riqueza en materias primas, pero Europa no. Entonces sí, es verdad que desde ese punto de vista y desde el punto de vista económico, pues dependemos de otras partes del mundo y Europa como tal tiene, digamos, que está soportando mucho peso sobre un suelo de barro, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la estructura social, yo creo que nuestra debilidad, mal entendida, ¿no? Porque yo creo que deberíamos de seguir así, pues es que nuestra democracia, es decir, nosotros podemos manifestarnos en contra de lo que hacen nuestros políticos, nuestros dirigentes, y hacia dónde va nuestra política, ¿no? Y una de esas cosas, por ejemplo, es en Canarias, pues lo que tú dices del día 20 de esa manifestación para cambiar el modelo turístico. Bien, y no pasa nada. Pero en otras partes del mundo, en Rusia y en China, yo no veo. En el mundo islámico ortodoxo tampoco veo esas opciones, y parece que, ya digo, todas estas inestabilidades no les afectan. Igual es que es un efecto propio de la democracia, tal vez.
De la democracia occidental. Y de lo poquito que estamos agarrados en el occidente, ¿eh? Que hemos construido una maravillosa sociedad occidental de primer mundo, pero que está cogida con alfileres.
Claro, pero ante esto que tú has dicho, yo te pregunto, ¿hay alguna democracia en el mundo adicional a la occidental? O sea, ¿una democracia real fuera del mundo occidental? Yo en estos tiempos me estoy dando cuenta que no existe, ¿no? Que hay falacias como la que hay en Rusia, pero no existe democracia. Por lo tanto, la única democracia que existe en el mundo actualmente es la occidental. Y debemos de defenderla, luchar por ella, poner diques a ese mundo tan oscuro, ¿no? Que nos viene de, bueno, pues en este caso, de estas potencias hegemónicas y dictatoriales como Rusia y China, y bueno, y ese germen de hostilidad constante, ¿no? Que es el mundo islámico ortodoxo, que bueno, que lo que estamos viendo en Oriente Próximo es efectivamente, digamos, con todos sus defectos, ¿no? Y con todas las cosas que podamos criticar al territorio de Israel, pues bueno, es ese dique, ¿no? Del mundo occidental ante esos furibundos islamistas ortodoxos que quieren cambiarnos nuestra forma de vida, ¿no? Y realmente esa inestabilidad que está produciéndose en esa parte del mundo, y es la que yo te proponía ayer, pues me provoca una sensación agridulce, en el sentido de que es verdad, no podemos dar carta blanca para hacer cualquier cosa, que evidentemente en Gaza se está produciendo pues una tragedia enorme en vidas humanas y en situaciones de niños, de mujeres y de ancianos. Y por otro lado, que bueno, hay que apoyar a un país que está sosteniendo en esa situación del mundo un freno a ese imperialismo islamista que realmente está siendo protagonizado por Irán, ¿no?
A mí lo que me llama la atención es que algunos partidos que campan a sus anchas en estas democracias liberales occidentales sí. No se den cuenta de que la única democracia real que existe en todo el territorio se llama Israel, y que sí. Apoyar a las víctimas de Gaza, yo creo que es un tema humanitario socialmente extendido en toda Europa, pero que la solución no pasa por hacer verdugo al Estado israelí, que es el único Estado democrático. Que yo hago mucho hincapié en este tema porque yo no estoy de acuerdo con la respuesta de Netanyahu y la masacre que está cometiendo con la población palestina. Pero también habría que pensar que no son solamente los israelitas los culpables. Jamás está utilizando una población como escudos humanos, y a nadie le importa eso, ni a ninguna de las potencias árabes del entorno, que ninguna es demócrata, ni las que son yihadistas suníes, ni las que son chiíes, que al final es un conflicto entre árabes y árabes, más que entre árabes e israelíes.
Sí, sin duda. Yo ya te digo, creo que desde el punto de vista democrático, lo que sí es obvio es que tenemos que protestar ante, bueno, algunos efectos que se están produciendo en Gaza, efectivamente. Creo que como la parte humana de esta democracia occidental que tenemos y que disfrutamos, pues ese tipo de estragos pues son criticables, sin duda, y no hay que rasgarse las vestiduras. Pero a partir de ahí, lo que no podemos hacer es hacer igualdad entre los malos y, digamos, si no queremos decir buenos, los menos malos, ¿no? Y realmente ahí en España estamos viendo algún partido político que está igualando lo malo y lo menos malo, y no es lo mismo. Y sin duda ya lo estamos viendo incluso con el apoyo de Jordania a esa defensa que ha hecho Israel de su espacio aéreo. Y bueno, probablemente por ahí va la línea, ¿no? O sea, llegar a un acuerdo y una concordia entre los países moderados árabes y, digamos, el mundo occidental, porque tú lo estás diciendo, no cabe duda de que, más allá de que sea una lucha entre Occidente y Oriente, hay una lucha entre etnias dentro del mundo árabe, ¿no? Por lo tanto, una gran concordia en esa zona. Digamos que por un lado Israel y por el otro lado esos estados, digamos, más que no son democráticos, hay que admitirlo. Tal vez la exportación de la democracia que pretendía George Bush en esa zona tampoco sea posible, y tengamos que entender que, bueno, pues que cada zona del mundo tiene su propio sistema, ¿no? Pero sí llegar a esos acuerdos y esas concordias con esos estados musulmanes moderados nos puede hacer que sí, es verdad, que haya una estabilidad en la zona que no ha habido en todas estas décadas, ¿no? Y evidentemente el enemigo común, tanto para Israel como para Jordania y la propia Arabia Saudí, pues digamos que es el extremismo ortodoxo que ahora mismo está fomentando y patrocinando Irán, ¿no? Sin duda.
Es que también se habla poco. Anoche hablaba yo con mi amigo Carlos Artiles, después oiremos su comentario semanal, que es muy interesante. Hablábamos del tema de que se nos ha olvidado la revolución islamista, los hermanos musulmanes, que son el enemigo number one de Marruecos, de Arabia Saudita, de estados que son islámicos, que están gobernados por la ley islámica, algunos más y otros menos, pero bueno, no son efectivas democracias liberales, aunque intentan parecerse con compra de deportistas y tal, pero bueno, que es la otra parte del mundo árabe, ¿no? Que está más afín, que ya ha reconocido el Estado de Israel, como es el caso de Marruecos y de Arabia Saudita, incluso también Jordania, es decir, que realmente nos hemos olvidado de que ahí hay un problema importantísimo y que son los propios árabes los que tienen como enemigos y son los que no quieren a la población gazatí ni en Egipto, ni en Arabia Saudita, ni en Qatar, bueno, en Qatar a lo mejor un poquito, pero los ricos, que estamos haciendo una información un poquito partidista, ¿no?
Bueno, por un lado, tienes razón, o sea, fue Egipto el que no ha abierto las fronteras para dejar entrar a todos los gazatíes que iban hacia el sur, ¿no? O sea, ¿por qué no han abierto la frontera?
Tan malos son unos como otros, ¿no? Es decir, los deja ahí acorralados.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente, pero prácticamente no se ha dicho nada. Entonces, esto, si lo llevamos un poco a lo que nosotros hemos vivido en España en los últimos años, es la importancia del relato, ¿no? ¿Quién relata las cosas y cómo las hace, ¿no? Bueno, pues en ese mundo tan conflictivo, bueno, es tremendo la conflictividad de décadas que llevamos afrontando en esa parte del mundo. El relato es entre árabes y occidente, ¿no? Y lo estamos hablando. No es así. El relato ese no es cierto, ¿no? Pero, como siempre, digamos, los demócratas nos dejamos llevar un poco por la efervescencia de esta gente tan extremada y dejamos que sean ellos los que relaten la historia, ¿no? Entonces, bueno, lo hemos visto con el desastre total de ese ataque de Irán a Israel. Pues bueno, el discurso y el relato para los propios iraníes es que, bueno, se ha puesto de rodillas a Israel, ¿no? Entonces, depende de quién haga el relato y quién dé voz a lo que ha sucedido, pues las cosas son reales o no. Y estamos dejando, en general, creo que estamos en una época en el mundo en el que nos estamos dejando llevar por esos dogmas que permiten que, bueno, pues que todo este tipo de gente transforme la realidad en un relato falso y nos dé la idea, y creo que hay algún político en España que se ha dejado llevar por ese relato, que parece que, ya digo, son igual, tratamos igual a los malos malos que a los menos malos, ¿no? Y por lo tanto creo que la importancia es redactar ese relato nuevamente con la veracidad, y es así. No es un problema entre Occidente y Oriente, sino que es un problema entre los propios árabes, en primer lugar, y segundo, entre la concordia entre dos mundos distintos como pueden ser el judío y el árabe, ¿no? Pero no solo es Occidente contra Oriente, como nos han querido aleccionar constantemente en todo este tiempo.